No, ya estamos.
Sí, sí, ya estamos.
Oye, me he fijado que es el último domingo de enero. ¿Os acordáis que hace nada estábamos cantando villancicos?
Sí, acordáis.
Cantando el villancico ese mágico que cantamos histórico. En tiempo de juego, histórico, un año más. Oye, y ya estamos a día, ¿qué día es hoy? 27 de enero. O sea, dentro de nada ya es primavera. Bueno. Ya hay árboles por ahí, ¿eh? Están, ayer hubo 17 grados y ya empiezan los árboles a... El que parece que viene. No, tú.
Que sí, que no.
Hoy
que
han para, dicho, no, ya no, para, tú, para. Ahora, deja las flores, que todavía no.
Ahora habla de
pero ya cuando llegue febrero y San Blas y las cigüeñas verás y el día de los enamorados.
¡Cucu!
Si es que ya no queda nada. Ya no queda nada.
Ha hecho. Estamos ahí.
Estamos ahí. Estamos ahí. ¡Empezamos! ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta, yo qué sé, hasta las tantas de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! A ver, en la técnica, ¿a quién tenemos? ¿A José Antonio Antoine Hernández, Javier Rodríguez, Antoine Bravo, Amballe Niñez,
y Pancho Adigui.
Control central, Macote.
El Puma de
Macote. ¿Cómo es lo del Choto eso? Gracias del Choto, canción que le pone Choto, ¿no?
¿Qué tío? Ir a ruedas de prensa.
Hay no que preparar la primera hora, por cierto. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Manaclocha. Qué poquito que te queda, Carlito.
Hay que estudiarlo.
Ah, lo estudiamos. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín, Pedrito. José Antonio Pérez del Castillo, del Chateau. Rubén Parra, Parrita. Guillermo Bala, Deswilly. Santi Duque, ¿dónde anda? ¿Sigue en las mañanas?
Sí, por ahí.
Sigue por ahí, madrugando, ¿no?
Exacto.
Le leo a veces en el Twitter y tiene cosas muy bonitas. Y qué bonito es madrugar. Digo, sí.
¿Tienes Twitter, Pepe?
Chorro, pero no entro.
¿Ah?
Yo leo solo.
Ah, bueno.
Yo no escribo.
Es un espía. ¿Me sigues?
Exactamente.
¿A mí me sigues?
Sí, te sigo, sí. Vale. Y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. ¿Sabes dónde queda Pozo Estrecho?
Entre sí. Cartagena y Murcia. Sí, y Noruega también.
Ah, vale. Bien. Dile que está Cameron Mansilla. Ande, ya que estás aquí.
Ya ha venido Mansilla. Doy fe.
Tiempo de Juego. Cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí en COPE, el grande, único... Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 21ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la 23, jornada 23 en la Liga Adelante, en Segunda. Bienvenidos a la final del Mundial de Balonmano, que por segunda vez en nuestra historia disputa nuestra selección. Eso será a las 5 y cuarto en el Palau Sant Jordi en Barcelona, entre España y Dinamarca.
¡Viva
con
España!
La pareja de árbitros eslovena que el año pasado nos atracó contra Dinamarca en la semifinal del europeo. Pero bueno, hoy es en casa. La gran cita de la tarde es el España-Dinamarca final del Mundial de Balonmano y además tenemos un montón de historias que contarles. En fútbol, esta mañana ha jugado y goleado el Real Madrid 4-0 al Getafe. Tres goles de Cristiano, uno de ellos de penalti. Los tres los hizo en 9 minutos. Y el otro de Sergio Ramos. Al descanso 0-0. Primero Sergio Ramos, que la verdad hay falta de Carballo sobre el guardameta Moya y luego tres de Cristiano, ponen al Real Madrid en 43 puntos, dejan al Getafe un décimo en 26. El Real Madrid es tercero, recuerdo, líder Barça, 55 puntos, segundo Atlético Madrid a 8, 47, tercero el Real Madrid ahora a 12 con 43. Cierra la Champions el Betis con 35. Vienen en UEFA Valencia y Levante con 33, tienen que jugar el Málaga y el Rayo que estaban ahí y tienen el partido pendiente. Y están en descenso Osasuna a 2 de la salvación, Mallorca a 3 y el Depor a 4. En primera división, recuerdo, no hubo partido de viernes, sí habrá partido mañana lunes. Sevilla-Granada, sigue siendo duda Palop, ahora que han traspasado a Diego López al Real Madrid, Están buscando portero, ha confirmado Emery. Pero Palop duda para el Sevilla-Granada de mañana. No hubo partido de viernes, pero sí ayer sábado. En Primera División, Liga BBVA, se jugaron 4 partidos.
Celta 1, Real Sociedad 1.
Levante 2, Valladolid 1.
Zaragoza 0, Español 0.
Y Deportivo 2, de La Coruña. Deportivo de La Coruña 2, Valencia 3. Segunda División, esta mañana no hubo partidos. Si hubo el viernes, Villarreal 3, Sabadell 2. Y si hubo ayer, 5 partidos en la Liga Adelante.
Girona 2, Deportivo Guadalajara 0.
Lugo 3, Unión Deportiva Las Palmas 1.
Racing 1, Córdoba 3.
Murcia 1, Sporting 1.
Elche 2, Hércules 0.
Y todo lo de la tarde se juega a las 5 en punto, en Segunda División. Arranca muy líder el Elche, 53 puntos, y en ascenso directo segundo el Girona con 41. Pero tienen que jugar el Almería, que era segundo con 39, y el Alcorcón, que viene con 38. Almería, Alcorcón, Las Palmas y Córdoba estarían en promoción de ascenso. Y en descenso, Mirandés, Huesca, Hércules y Racing. Pero Mirandés y Huesca tienen que jugar esta tarde. Fútbol internacional. Con un golazo de Fernando Torres se ha salvado de una humillante eliminación en Copa el Chelsea. Ha empatado 2, o sea que hay partido de repetición, replay. Pero es que iba a caer eliminado en un campo de tercera división. Brentford 2, Chelsea 2, el gol del empate de Torres. Es fin de semana de Copa en Inglaterra, ayer ganaron todos los gordos. Hoy, además del Chelsea, juega el Liverpool a las 5 en el campo del Oldham. En Italia es fin de semana de Liga, o sea, como siempre. Ha empezado ya el partido del Milán, rival del Barça en la Champions, en Bérgamo. Atalanta 0, Milán 0, primeros minutos. Y está en marcha, y lo da Gol Televisión, un duelo de entrenadores españoles. Juan Carlos Garrido contra Víctor Fernández, ex comentarista de Tiempo de Juego los dos. Primeros 34 minutos, Brujas 0, Gante 0. Tendremos luego al Paris Saint-Germain, rival del Valencia en Champions, a las 9 en casa contra el Lille, Liga en Francia, y al líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, jugando en Stuttgart a las 5 y media. Y además se cierra hoy el grupo de Sudáfrica en la Copa de África, a las 6 de la tarde los dos partidos, Cabo Verde-Angola y Sudáfrica-Marruecos. Completamos fútbol en Segunda División B, así empieza la tarde del domingo, Fernando Bajero.
En el grupo primero, Getafe 2, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 2, Zamora 2, Atlético de Madrid 1, Leganés 2, Corusio de Vigo 2, Marino de Tenerife 0, Sporting de Gijón 3, Alcalá 1 y Tenerife 1, Ourense 0. Grupo segundo, Noja 0 y Zara de Estella 1, Real Unión de Irún 0, Alavés 1, Atlético Osasuna 2, Zaragoza 1, Amorebieta 3, Sociedad Deportiva Logroñés 0 y Real Sociedad 0, Bilbao Athletic 0.
¡Conquense!
Gritar conmigo. Grupo tercero, Llagostera 1, Prat de Llobregat 1, Constancia de Inca 2, Yeclano 3, San Andreu de Barcelona 2, Reus 0, Olímpic de Sativa 1, Atlético Baleares 0, Huracán de Valencia 3, Mallorca 1, Alcoyano 2, Minisalén 0 y Mestalla 0, Hospitalet 2. Y en el grupo cuarto, Atlético Sanluqueño 2, Sevilla Atlético 2, Betis 3, Almería 0, Cacereño 0, Melilla 0 y Albacete 1, La Roda 1.
Y por último, para cerrar la presentación del tiempo de juego, agenda polideportiva, hemos tenido tenis, Djokovic, cuarto Open de Australia que se lleva. Ha ganado en la final a Murray por 3 sets a 1, primer set para el escocés, 7-6, y luego Djokovic ganó 7-6, 6-3, 6-2. Y unas ampollas asquerosas en el pie del pobre Djokovic. Al final del segundo set, no sé si lo habéis visto, es que daban arcadas. Yo no sé ni cómo aguantan estos pies. En el de Murray, en el pie de Murray. He dicho en el de Djokovic. Bueno, Djokovic también los tendría como juanetes, pero vamos. Hemos tenido vóley, campeón de la Copa del Rey hoy en Ibiza. El CAI Teruel le ganó 3 sets a 0 al Unicaja de Almería. Y hemos tenido baloncesto esta mañana, 4 partidos de la Liga Endesa. Ganó el Real Madrid, que sigue líder, por 12 al Valladolid, 87-75. Ganó el Barça después de una prórroga al Bilbao. Ganó por 1, 84-83. Y ganó también en casa el CAI Zaragoza al Canarias por 14, 81-67. Solo ganó fuera el Manresa, que ganó en Las Palmas al Gran Canaria, al Herbalife, por 10, 6-5, 7-5. Y en la NBA han jugado dos españoles y los dos han perdido por un punto. Calderón 10 puntos, Toronto perdió con Cleveland por un punto, con un triple final en la bocina, casi, de Irving. Decía Parra que Irving no era bueno. Irving es bueno.
Parra, que sabrá Parra.
Y Ricky, 14 puntos y 8 asistencias. Su equipo también perdió con un triple al final en Charlotte. Claver no jugó con Portland, menos mal, porque Portland también perdió por un punto.
Vaya.
Esta noche tenemos a Pau Gasol contra Ibaka, a las 9 y media, Lakers Oklahoma. Y desde ahora y hasta las tantas, hasta las 2 de la mañana que diga Joseba, hasta luego, Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, 5 de la tarde, Rayo Vallecano Betis, 7 de la tarde, Barcelona Osasuna, y milagro, oh milagro, 9 de la noche, dos partidos.
¡Bravo!
¡Eureka! ¡Aleluya! Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid y Mallorca Málaga. ¡Increíble, señores! Liga adelante, 5 de la tarde, aquí siempre hay. Jerez Almería, Barça B Castilla, Alcorcón Ponferradina, Numancia Huesca y Mirandés Recreativo de Huelva. Cambio de balón, Liga Endesa, 6:30, Estudiantes Lagunaro y Juventud Unicaja a las 7.
3:12, abrimos la página del motor, Carlos Miquel y Cope GP, y volvemos a las 3:30 con fútbol, la resaca del partido del Madrid, el avance de lo que va a ser la tarde de tiempo de juego, y a ver cómo está España, a menos de dos horitas de jugarse la final del Mundial de Balonmano.
¡Viva España!
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Semana aparentemente tranquila, la que hemos vivido en Fórmula 1, pero es solo aparentemente, porque sí que hemos sabido ya el calendario de pruebas de Fernando Alonso y ha habido sorpresa. Por primera vez en su carrera deportiva, no va a asistir a los primeros entrenamientos de uno de sus monoplazas. El hombre que debutará con el coche rojo, que todavía no sabemos el nombre, se sabrá el día 1 de febrero, pero yo no sé si le han preguntado a Fernando Alonso. No creo que apueste por un coche que acabe en 13, porque es muy, muy supersticioso. O sea, que no se llamaría F2013, pero vamos a esperar a ver qué pasa ese 1 de febrero. El caso es que sobre ese monoplaza, el primero que se va a subir es Felipe Massa y después el último día será Pedro de la Rosa. Lo de Pedro estaba claro porque Pat Fry quiere que Pedro compare la realidad del coche nuevo con lo que tienen en simulación en fábrica, porque la misión de Pedro es mejorar el simulador, que es otro de los problemas que tiene Ferrari, para que llegue a la altura de un simulador de última generación como es el de McLaren y que Pedro conoce a la perfección. Además, puede ayudar también con su experiencia en la puesta a punto y va a tener una comunicación muy directa con Fernando Alonso. Mucha gente ha tenido muchas hipótesis de que por qué Fernando no va a estar en esos primeros test. No hay nada raro. La única verdad es que él va a estar en los momentos clave de la pretemporada, porque lo ha preferido así. Los 5 días de Barcelona ya va a tener un coche sin sensores, como el que va a haber en Jerez, un coche ya más cercano a lo que será en Australia, los 3 primeros días de Barcelona, 19, 20, 21 de febrero, y luego ya, entrando en el mes de marzo, esos 2 últimos días, ya será un coche muy parecido al de Australia, con lo cual no hay ningún problema. Le hubiera correspondido a Fernando Alonso un día, porque Pedro tenía que rodar un día en Jerez. El tercer día tenía que haber sido para Fernando. Fernando ha preferido cambiar ese día por otro más, así que no hay nada raro, ni en el aspecto físico, ni en ningún otro aspecto de esa ausencia de Fernando Alonso. A ver cómo es ese Ferrari. Lo que sabemos es lo que ya hemos contado aquí en COPE, que va a ser un Ferrari muy cercano o muy parecido a lo que fue el Red Bull en concepto del año pasado, eso sí, con su pull rod delantero que lo mantiene, pero va a ser con un morro más largo que el Ferrari del año pasado, sin el escalón por obligación reglamentaria y con algunos detalles como unos pontones más afinados y una parte trasera un poquito distinta, pero siempre con inspiración del mejor coche del año pasado. Vamos a ver cómo es el próximo viernes esa presentación, pero también ha habido novedades en el Campeonato Alemán de Turismos. Novedades que nos atañen, porque Timo Glock ha firmado con BMW, por lo la consecuencia es que no va a ir Jaime Alguersuari al Campeonato Alemán de Turismos. Jaime estaba muy cercano a un acuerdo, o muy cercano a correr con BMW. Al final el acuerdo no se ha fraguado porque Timo Glock se quedó sin coche y, bueno, pues ante un piloto alemán y con años de experiencia en Fórmula 1, pues desde luego en BMW se han obnubilado y se han quedado con Timo Glock. En fin, era un enemigo difícil de batir por un montón de cuestiones mediáticas y de repercusión en Alemania. Además, ese Campeonato Alemán de Turismos que aquí no es demasiado conocido, pero que tiene auténticos monoplazas carrozados de 500 caballos, ha debutado Robert Kubica. Robert Kubica no solo ha ido muy fuerte con el DTM de Mercedes, sino que además ha rodado más de 100 vueltas en un circuito tan complicado como es el circuito de Cheste. Lo que Kubica ha apreciado sobre todo es el espacio, porque ahora mismo Robert Kubica, que tiene la muñeca de aquel grave accidente de 2011. La muñeca la tiene inutilizada en su brazo derecho. Lo que, bueno, pues lo que ha querido hacer o lo que ha visto es que en un coche con espacio suficiente para mover el hombro puede paliar ese problema en uno de sus brazos. Habló allí en esa prueba del DTM. No lo habéis escuchado en ninguna radio, lo vais a escuchar ahora mismo. Estas son las palabras de Robert Kubica.
DTM car I have,
el coche que yo tengo, el DTM, ha sido una ocasión para probar cómo estaba el brazo. Y ojo, por supuesto, el DTM es una opción para mí. Es decir, se ha encontrado suficientemente bien en un coche que no tiene las estrecheces de un monoplaza como para pensar que el campeonato alemán de turismo puede ser una opción para competir. Robert Kubica tiene también una oferta en la mesa para competir en el Campeonato de Europa de Rallys y avisa en F1 Racing, en una entrevista que sale en este mes de febrero, que, ojo, que él cree que puede volver algún día a Fórmula 1 y que es una cuestión de recuperar los nervios, tanto para la sensibilidad de los dedos como para el movimiento de la muñeca, que podría volver porque el día que está al 80%, él tiene todavía la competitividad y el talento dentro para correr. Además, hoy se corre la 24 horas de Daytona y ahora mismo nos vamos para allá.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole un mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Allí en Daytona, en las playas de Florida, bueno, pues al lado de la playa además, y al lado del... Ahí está uno de los circuitos míticos, más de 150.000 espectadores y una prueba mítica, las 24 horas de Daytona, que terminarán hoy a las 9:30 de la noche. Tenemos a un piloto español corriendo, compitiendo, y que está ahora mismo en puesto de podio, que es Antonio García, y hasta lo que yo sabía, estaba primero el equipo de Juan Pablo Montoya, pero bueno, el que nos lo va a aclarar, porque está allí, justo en el box de Juan Pablo Montoya, es el periodista colombiano y amigo de tantos años de Fórmula 1, Diego Mejía, que nos va a atender aquí en COPE GP. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todos los oyentes de la radio COPE, de COPE GP. Efectivamente, estamos aquí en Daytona, donde pues estamos ya a cerca de 6 horas de ver la bandera cuadros, una competencia que fue interrumpida durante casi 2 horas por niebla ya en el amanecer de este domingo, pero que ya está de nuevo bajo bandera verde y, como lo mencionabas, el auto número 01 del equipo Chip Ganassi Racing, conducido ahora por Scott Pruett, quien está acompañado ahí en la conducción de Juan Pablo Montoya, el mexicano Memo Rojas y el norteamericano Charlie Kimball, figuran en la primera posición, tienen una ventaja de casi 7 segundos sobre el auto número 9, un Corvette donde figura una tripulación mayormente brasileña, está allí Nelsinho Piquet, por ejemplo, está Cristian Fittipaldi, Felipe Nasser, piloto de la GP2, acompañado de Joao Barbosa y el norteamericano Brian Friseur.
¿Y ahora mismo en qué puesto está el equipo de Antonio García?
Bueno, el auto número 90, el conocido como el Spirit of Daytona, que utiliza un prototipo Corvette, está en este momento en la cuarta posición, figuran en la vuelta del líder, solamente hay 5 autos que están en la misma vuelta del puntero. Las normas aquí en Daytona para esta prueba son un poco diferentes a las 24 horas de Le Mans, un poco al estilo de NASCAR, se trata de emparejar mucho a todos los rivales en la misma categoría, y en cada neutralización hay una norma que le permite a quienes están una vuelta atrás recuperar giro. A pesar de eso, son pocos los autos que a esta altura de la carrera se muestran en la misma vuelta del líder Pruett.
O sea que todavía tiene posibilidades el equipo de Antonio García, ¿no?, de incluso ganar la carrera.
Sin duda, sin duda. Todavía una distancia importante a la que queda por delante, Carlos. Sin embargo, lo que sí está claro es que el auto de Ganassi, sobre todo el 01, porque el auto gemelo, el 02, ya tuvo un inconveniente y estuvo en garajes durante bastante tiempo por un error que cometió Jamie McMurray entrando a la zona de pits, golpeó el muro cuando estaba liderando la carrera y eso les hizo perder 7 giros respecto al otro vehículo de Ganassi, pero sí está claro que hay una ventaja a favor en velocidad tope, sobre todo sabes que aquí en Daytona hay unas rectas supremamente largas donde se superan los 280, casi 300 kilómetros por hora, y de acuerdo a lo que nos han dicho varios de los equipos rivales, la diferencia a favor de BMW en velocidad tope, es decir, los motores que equipan los autos de Ganassi, es de casi 10 kilómetros por hora. Es muy difícil poder hacer algo contra los autos de Ganassi, sobre todo contra el 01, porque como te lo decía antes, el 02 ya figura varias vueltas atrás, ha recuperado 3 de las 7 que había perdido, pero aún así figura en el 7º lugar.
Muy bien, pues Diego, al final del programa volvemos a conectar contigo allí en Daytona, si nos responde a las comunicaciones, para que nos cuentes la última hora. Gracias, ¿eh?
Gracias, Carlos. Esperamos poder estar allí. Seguramente estaremos aquí un poco ocupados con el resultado y, bueno, esperando que las cosas vayan bien. Estoy cubriendo para Latinoamérica, para Colombia, y obviamente pues esperamos que ahí esté Juan Pablo Montoya con la opción de triunfo.
Venga, un saludo.
Hola, soy Javi Nieves y te espero este lunes en la mañana con toda la actualidad y con visitas como la de Santiago de Quiroga. Es experto en salud y te trae consejos muy concretos para que siguiéndolos estés mejor.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Reunión y más reunión. Acabo agotado.
Revital, toma Revital. Una ampolla de Revital te da fuerza y energía para todo el día. Recupera tu energía con Revital. Revital, en farmacias y para farmacias.
Bueno, pues vamos a hablar de motos. Vamos a hablar de motos porque, ojo, que el día 5 de febrero también empiezan la pretemporada de MotoGP. Y esta semana se han presentado los dos equipos estrellas. Por un lado, el Honda Repsol, que se presentó aquí en Madrid, y por otro lado el equipo Yamaha, con esa primera foto de Jorge Lorenzo y de Valentino Rossi, ahora tan amigos que parecen pin y pon casi, de lo contentos que estaban en la foto que hemos visto en todos los medios de comunicación. Bueno, pues esa presentación de Honda Repsol ha estado nuestro hombre de la moto, el hombre que más sabe de motos de España seguramente, que es Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? El que más sabe de motos, de los que no trabajan directamente sobre la moto, claro.
Evidentemente, claro.
Evidentemente. Me van a caer guantazos por todas partes.
Eso es así. Bueno, yo te pido sobre todo, ¿cómo ves de momento la cohabitación entre Pedrosa y Marc Márquez?
La cohabitación de momento, hay que decirlo, es bastante buena. Ellos tuvieron la presentación el jueves, que fue el acto oficial, obviamente, con el presidente de Repsol, en la sede de Repsol en Madrid. Y bueno, pues allí sí que, obviamente, pues todos vemos cómo se llevan bien, simpatía, sonrisa, es un momento importante, pero el día anterior estuvieron haciendo toda la sesión de fotos oficial para todo lo que estaba preparándose para la presentación y también para lo que va a ser todo el material, digamos, de marketing y publicidad para el año. Y por lo que me cuentan, pues fue una relación bastante cordial. Obviamente que nadie espere grandes amistades. Cuando empiece el campeonato, cuando empiecen los entrenamientos y uno esté por delante del otro, ahí veremos la realidad de la relación entre Pedrosa y Márquez. Evidentemente, mucho más si es Márquez el que está por delante de Pedrosa, porque se presupone que debe ser Dani el que esté por delante de Marc. Pero han comenzado bien, se llevan razonablemente bien, el ambiente en el equipo es bueno, se espera que sea una buena temporada. La moto terminó muy bien el año pasado, no tiene por qué empezar mal esta temporada. Habrá que ver qué es lo que ha hecho Yamaha y eso ya lo veremos, como dices tú, en el entrenamiento de Sepang. Pero a priori los dos parten con buenas opciones, con buenas sensaciones y bueno, pues estamos en invierno. Es verdad que todo el mundo está mucho más relajado, la adrenalina está un poquito por los pies y la sensación es buena. Ya te digo, lo importante será lo que veamos en la pista. Todavía con Márquez hay que esperar un poquito, pero en cuanto ya empiece la competición en serio, si Marc aprieta a Pedrosa, entonces ahí sí que empezará a saltar un poquito la tensión entre los dos compañeros de equipo, como siempre.
Pues fíjate lo que ha dicho Pedrosa sobre Márquez, que de momento ya le quita de candidato a ganar en MotoGP y le da ese papel de animador. Vamos a escucharle.
Bueno, habrá que verlo, pero seguro que va a dar mucha chispa al campeonato. Es un piloto que hemos visto en otras categorías que ha hecho grandes carreras y ha puesto también al público de pie, así que seguro que va a ser bueno para todos.
Bueno, va a ser bueno para todos, que anime, pero que no me toque la nariz, ¿no? Es un poco el lema, ¿no?, de Dani.
Sí, yo creo que, y no solo es el caso de Dani, yo creo que un poquito todos los top de la categoría, en este caso tanto Lorenzo como Pedrosa, porque con Jorge estuve la semana pasada en Barcelona, una entrevista que le tuve que hacer, y también me transmitió un poquito lo mismo. Es decir, todos consideran que el talento está, es evidente, nadie lo va a poner en duda, que la calidad la tiene, que llegar va a llegar, pero falta un poquito esa parte de la chispa. Ahora en pretemporada es en positivo, pero digamos tiene un reverso tenebroso y es esa, a ver si la chispa va a ser demasiada, porque ya sabemos que Márquez ha tenido varias polémicas con pilotos en su estancia en Moto2, también lo tuvo en 125, y es un poquito por ahí por donde van los tiros, en ver si ese Márquez metido ya en pelea con el resto de pilotos en carrera es un piloto fácil, fácil me refiero en el sentido de que no es tan agresivo como lo hemos visto en Moto2, y es un poquito el temor que tienen. Intentan calmarlo un poco, pero ya te digo que todos consideran que llegar va a llegar, no se sabe cuándo, y que va a ser un poquito lo que él haga en pista, si no sufre caídas, etcétera, lo que marque realmente cuál va a ser la progresión de Márquez. Esperamos, piloto para estar peleando por estar adelante, seguro. ¿Cuándo? Esa va a ser la pregunta que tendremos que esperar a responder cuando ya estemos en faena.
Bueno, entre las cosas que dijo, también dijo que el rival lógicamente Jorge Lorenzo, con lo cual le carga ese peso de favoritismo a Jorge Lorenzo. Y hablando de Lorenzo, yo te quiero preguntar un poco por la otra presentación. ¿Qué te llega a ti de esa relación Lorenzo-Rossi?
Bueno, Rossi es un poquito el tapado. Ahora digamos que le cede la espada de jefe a Jorge Lorenzo. Lorenzo la asume bien, él sabe que es el número uno del box, en Yamaha se lo han dicho, es el campeón del mundo, es el que tiene que defender el título, y Rossi va un poquito de tapado después de dos años, a la sombra del resto, estando en Ducati, sobre todo en una época no muy buena para él. De todas maneras, también hay una gran duda que será la que faltará por resolver, porque no hemos encontrado, tenemos ahora mismo probablemente al mejor Pedrosa, tenemos seguro al mejor Lorenzo, y no sabemos qué Rossi tenemos. Rossi va a cumplir 34 años dentro de un par de semanas o tres. Será ahí cuando sepamos si realmente el nivel de Valentín ahora mismo está para estar peleando con Lorenzo, con Pedrosa o no. Yo, la sensación que me transmitió a mí Jorge cuando estuve con él es que su rival, igual que para Dani, es su contrario. Es decir, para Dani es Jorge, para Jorge es Dani. Jorge también me dijo, la presión tiene que ser para Pedrosa, que es el que lleva 8 años en MotoGP y no ha conseguido el título. Y dejan todos, digamos, en un aparte a Valentino, reconociendo su histórico. Pero no será la pista la que diga realmente si Rossi puede o no puede competir con los pilotos españoles. Ahora mismo, si tienen que apostar a alguien dinero, son Jorge Lorenzo y Pedrosa los favoritos, y hay que ponerle un gran símbolo de interrogación a Valentino Rossi, en gran parte también porque la historia pide que se tenga un poco de tiempo con él para ver realmente dónde está con la Yamaha.
Bueno, pues esas son las grandes dudas, y atentos que vamos a seguir hablando de motos todos los fines de semana aquí en COPEGP. Un placer, como siempre.
Acabar las vacaciones, muchas gracias.
Venga, un abrazo. Seguimos aquí, en COPEGP.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Pues pasamos un viernes realmente entretenido con los amigos de Cepsa, con el equipo Cepsa, que lo componen Carlitos Sainz, lo compone Daniel Ricciardo, porque Cepsa patrocina a Toro Rosso en Fórmula 1, y lo compone desde hace ya muchos años Antonio Albacete, el piloto de camiones. Bueno, pues fue una mañana entretenida en la que vimos el pique en el karting de Ángel Burgueño, en la que vimos el pique que tenían pues Daniel Ricciardo y Carlos Sainz Jr. La primera manga hace mejor tiempo Carlos Sainz Jr. le dice a Daniel Ricciardo: cambiemos los cars, que el tuyo va más deprisa. Así estuvieron todo el tiempo. Al final, por un par de decimitas, fue más rápido Daniel Ricciardo, pero quien estuvo fajándose con ellos es nuestro piloto de camiones, nuestro hombre bicampeón de Europa de camiones, casi gana el año pasado, subcampeón el año pasado, que está aquí con nosotros, que es Antonio Albacete. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, aguantabas muy bien, ahí con los chavales. Ibas como un tiro.
Bueno, sí, hombre, la verdad es que hace ya mucho que no estoy montando con los car, aunque he tenido un car hasta no hace mucho. Pero bueno, hombre, no se te olvida, y la verdad es que me faltó poquito. Yo además creo que el car fue cada vez a menos, porque las otras dos últimas veces que salí a pista cada vez fui un poquito más lento, y yo creo que tenía algún problemita. Pero bueno, al principio estaba ahí con ellos, estuve aguantándoles, y nada, tuvimos unos piques bastante chulos, nos lo pasamos muy bien.
Oye, ¿y te tienes que quedar con uno, Carletes o Daniel? Porque claro, son rivales. Al final, cantera Red Bull, Carletes puede ser la amenaza de Daniel Ricciardo.
Bueno, hombre, yo creo amenaza. Yo creo que son cantera Red Bull. Carlos está ahí en su camino, abriéndose camino ahí en Red Bull. Y Ricardo y Berger, pues nada, ya están ahí. Yo creo que si lo hacen bien, pasarán al primer plano, a la primera escudería, a Red Bull, y dejarán camino en Toro Rosso pues para los chavales que vienen detrás, ¿no? Yo creo que ahora mismo Carlos Sainz Jr. pues está haciendo las cosas que tiene que hacer, está yendo paso a paso, y bueno, yo creo que por supuesto que se abrirá camino, y tendrán que dejarle un sitio enseguida porque viene pisando muy fuerte.
Antonio, tu temporada empieza en mayo. ¿Qué mejoras esperas en tu man Cepsa para el campeonato? ¿Qué crees que te van a servir para poder volver a ganarlo?
Bueno, este año hemos estado muy cerquita, hemos estado luchando muy fuerte con el otro man, con el del alemán Jochen Hahn, y ha sido a final de temporada cuando nos hemos despegado un poquito, precisamente por unos temas de fiabilidad. Se nos han roto unas cosas que no deberían de haberse roto, y lo que estamos viendo este año pues es hacer unas pequeñas evoluciones que teníamos pensadas, y sobre todo pues el que el camión sea fiable, ¿no? El no tener esos problemas de fiabilidad. Yo creo que que se está trabajando bastante en el camión. Ahora mismo el camión está allí en Múnich, en Alemania. Y bueno, tenemos pensadas muchas cositas, detalles pequeñitos, pero que yo creo que todos juntos hagan diferencia y nos den pues ese par de décimas o tres que teníamos a este año a lo mejor de desventaja con Jochen. Y yo creo que bueno, con eso, con un poquito de suerte y no teniendo problemas mecánicos, podemos, por supuesto, luchar por el campeonato.
Muy bien, pues eso esperamos, verte ahí en lo más alto de nuevo y dando guerra, Antonio Albacete. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en COPE-GP.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo.
Un saludo. Bueno, pues hasta aquí el programa. Dejamos las 24 horas de Daytona con el equipo de Antonio García en la cuarta posición y con el liderato de Juan Pablo Montoya, del equipo de Juan Pablo Montoya. Así que hasta el domingo que viene, un placer, les ha hablado Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
¿Les ha pedido Carlos permiso Miquel para pasarse?
¿No? Sí, sí, sí.
No, ya no lo digo.
Sí, sí,
lo... Pero les ha pedido permiso.
¿Te ha sonado antiguo? Sí. Nada, venga, pues lo cambiamos para otra vez. Yo, lo que tú me digas, ¿eh? Yo estoy aquí, cada día aprendo. No, cada segundo de radio con vosotros aprendo.
Ale, adiós. Ale, adiós.
Una despedida. Ale, adiós.
Ale, adiós. Luego, adiós, chicos.
Esa,
adiós,
Ale, adiós. ¿Cuándo empieza el Mundial de Fórmula 1?
No me entero. 17 de marzo.
Marzo.
Uno de citas en Australia.
Australia, sí.
¿Y el de motos?
El de motos me has pillado un poco ahora mismo, que no sé cuándo empieza, la verdad.
No me digas que no sabe cuándo empieza el Mundial de Moto. Y tú estás en
supongo
la COPE
GP. Supongo que será primero de abril.
¿Y estás en COPE GP?
A ver, que nos lo van a decir ya en breve. Bueno,
¿cómo puedes, eh?
Está aquí Rubén Parra buscándolo.
Otro también.
Yo solo os digo una cosa. Tenéis que...
Yo que soy más de NBA, ¿sabes? Muy fan de Kyrie Irving de toda la vida.
Oh. Eso ha sido un palo para Paco.
Uy. Bueno, que no lo sabéis.
Bueno, que el caso...
Yo quiero que empiece porque es que eso ya me suena a calorcito, terracita, primaverita y eso.
Sí, ¿no?
No por otra cosa.
Hombre, también te digo una cosa. Ya el 5 de febrero vemos los cochecitos. El 1 presentan el Ferrari, el 3 el Red Bull.
Ya, pero eso no es lo mismo. A mí no me gusta la carrera. Ya,
no es lo mismo.
No, las carreras hay que esperar un pelín más. Pero
como la pretemporada de fútbol. ¿Tú ves partidos de pretemporada de fútbol?
Antes veía el Teresa Herrera, fíjate.
Anda.
Una ilusión especial que me daba.
Yo estoy en La Coruña en esa fecha y ni voy.
Ni se pasa por
ahí.
Así que imagínate la pretemporada de Fórmula 1, lo que nos ilusiona.
Bueno.
Hasta el domingo, Carlos.
Un abrazo.
Esta semana es esta.
Esta, sí.
Esta semana es
esta semana. Que... es esta semana.
Esta semana.
Luego la otra es la otra.
La que viene.
Esta semana es esta que voy a decir a continuación. Mañana Sevilla-Granada. Mañana lunes tenemos fútbol en cope.es con Eri Fradito, el equipo de tiempo de juego. Sevilla-Granada. El martes, nada. El miércoles, Copa del Rey, primera semifinal, 9 de la noche, Bernabéu, Real Madrid-Barça.
¿Tiempo de juego a partir?
8:15.
Estamos trabajando en ello.
Ah, no es seguro.
El 7 de abril empiezan las motos, ¿eh? En Qatar. 7 de abril.
Era como tú dijiste.
El yo decía.
Jueves, la segunda semifinal de la Copa del Rey. 10 de la noche, Atlético Madrid-Sevilla. Tiempo de juego, 9:30.
9:30.
Vale. El jueves, además, hay Euroliga, Real Madrid-CSKA de Moscú y Barça-Montepaschi-Siena. El viernes 1 comienza febrero. Lo pone bien, ¿eh? Yo es que leo todo lo que pone. En la Euroliga Unicaja, Anadolu Efes, de Turquía, y Caja Laboral Khimki. Y empieza la primera eliminatoria, la primera ronda de la Copa Davis. Canadá-España, allí, en Canadá, en Vancouver.
¡Viva España!
Empieza el sábado el Seis Naciones. Anda, con un Inglaterra-Escocia. Bueno, primero hay un Gales-Irlanda y luego Inglaterra-Escocia. Y el domingo 27, pone aquí Evia, Super Bowl, que afortunadamente no transmitimos. La liga vuelve. La semana que viene hay partido de viernes, pero no de lunes. Para que vaya quedando claro.
Sí, no,
la semana es una cosa. El viernes, Valladolid, Athletic de Bilbao. Joder, Athletic le están poniendo ahora muchos partidos fuera. El sábado, 4 partidos y el domingo, 5. Los del sábado, termina la cosa con un Granada-Real Madrid. Pero antes, a las 4, Osasuna-Celta, decisivo en la zona de salvación. A las 6, Getafe-Deportivo de la Coruña. Y a las 8, Español-Levante. Sábado a las 10, Granada-Real Madrid. El domingo por la mañana, Málaga-Zaragoza. El domingo a las 5, Sevilla-Rayo Vallecano. A las 7 de la tarde, Valencia-Barça. Gran partido. Y a las 9, 2. Lo digo. Mira, que viene otra vez a las 9, 2.
Está bien.
Atlético-Madrid-Betis y Real Sociedad-Mallorca.
Está bien.
Esa es la semana que tenemos por delante. Activamos ya los sistemas de mensaje.
A ver, examen para todos de sistemas de mensaje. Ponte en contacto con Tiempo de Juego.
Mañana.
A ver, en Facebook, ¿qué dirección? Ni puñetera idea.
Facebook.com/Tiempo de Juego.
Llevas toda la vida aquí. A ver, Evangelio, en Twitter.
arroba TJCope.
Mira, este es un chico. Ahí.
De ¿cómo momento.
Puede ser bueno. Que lleves toda la vida y no sepa lo del Facebook?
Ya soy
un... A ver, WhatsApp.
677-580-461. Sí, que más fácil de decir.
Me apasiona. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Ahora y solo hasta el 3 de febrero, en una selección de marcas de moda de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería, tienes un 20% de descuento adicional. ¿Quieres saber dónde? En las rebajas de moda, en las rebajas del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de febrero. No lo dejes pasar.
Los momentos de agudeza visual también están en el libro de Tiempo de Juego de COPE.
¿Quiénes son los coscorroneados?
Cuéntanoslo, Mauri.
Sí, bueno, Iñaki lo habrá visto más de cerca, Iñaki.
No sé quién ha sido el jugador. Vale.
Se han pasado la bola.
Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y piscinas municipales.
Enseguida hablamos de lo del Bernabéu esta mañana y de lo del Camp Nou y San Mamés y todo lo que tiene que suceder en la tarde. Pero en la tarde la cita más importante es...
¡Oh, qué nervios!
El España-Dinamarca. La final del Mundial de balonmano.
¡Viva España!
Ganamos en Túnez y no éramos favoritos contra Croacia, nuestro primer Mundial, y esta es nuestra segunda final. Y nos han puesto una pareja de eslovenos que a Luis Malvar le traen a maltraer. ¿Sí? ¿Tenéis el corte de la semifinal del europeo del año pasado? El año pasado contra Dinamarca, España fue eliminada porque Dinamarca es muy buena y porque la pareja de eslovenos a Malvar no le gustó.
Los eslovenos estos son unos golfos y unos sinvergüenzas. El segundo tiempo ha sido para enmarcar esta pareja de golfos. Son unos golfos y unos sinvergüenzas. Son unos golfos, golfos.
Bueno, esto ya es un montaje, ¿eh? Él solo lo llamó golfos tres veces. El caso es que, bueno, si son unos golfos, a ver si barren hoy para casa, que para eso somos los locales. España-Dinamarca, queda todavía un puñado, ¿eh? Una hora y media, una hora y 37 minutos exactamente para que dice la final. Pero ya están en el San Jordi, Luis Malvar y Quique Iglesias. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? La verdad es que sí, es que se pasó aquel día muy mal. Vamos a ver cómo se comportan hoy. En el encuentro que tuvimos ante Hungría en la primera fase, pitaron mal a España en el primer tiempo, pitaron bien a España en el segundo tiempo.
Bueno,
no digo nada.
Que tienen peligro y pueden disparar.
Mucho peligro, lado. Mucho peligro tienen.
Te quiero preguntar, ¿habrá ambientazo? Se llenará, supongo, ¿no? Hombre, el otro día te quedaba la duda de a ver si van a estar fríos como el día de la semi.
Sí, yo espero que hoy esté esto lleno, que el ambiente sea favorable al conjunto español. Evidentemente va a haber aficionados de Dinamarca, pero hoy el Palau Sant Jordi tiene que estar a muerte con la selección española. Si España quiere ganar, España necesita al público para que le dé alas ante el mejor equipo, yo diría, en estos momentos del mundo, que va a sustituir a Francia en la hegemonía, y el arbitraje, pues ahí lo dejo estar, ¿no?
¿Está ya España, Quique Iglesias, en el Palau?
Sí, señor, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hace 10 minutos que ha llegado el autobús con Valero Rivera al frente, y ya está España en este Palau Sant Jordi, que de momento... está sin nadie, ¿eh? Solo los que estamos aquí trabajando estamos, no se han abierto todavía las puertas. Algún jugador de España ya realizando algún ejercicio de calentamiento. De los daneses sabemos de momento poco, así que paciencia con los daneses, que también estaban por aquí alrededor del Palau Sant Jordi armando buena fiesta, porque son muy aficionados al balonmano. Hoy me decían que en Dinamarca puede haber hoy un share televisivo del 70% para ver esta final.
No me extraña.
Oye, sí, señor.
No son campeones del mundo de muchas cosas y en esto últimamente ganan mucho.
Y además, Paco, luego lo confirmará Quique, estará la presencia de Su Alteza Real el Príncipe Felipe y muy probablemente también el Príncipe Heredero de Dinamarca.
Ah, muy bien. Y luego Urdangarín por la grada, ¿no?
Sí.
No en el palco.
Sí.
Como el otro día. No, me ha salido la tos porque tenía ganas de toser, ¿eh? No, no, os lo juro. Bueno. Ya no sé lo que iba a decir. Ah, que no sé en qué consistirá la última charla de Valero Rivera, pero claro, piensas que estás a una hora y media de la final del Mundial y yo me estoy acordando de dos cosas. Una, de Del Bosque, diciéndoles representáis muchos valores a de parte y en Sudáfrica. Y la otra, que la recordaba ayer Albert Rocas en el partido de las 12 con Pastor, el que nos hizo campeones del mundo en Túnez, que Pastor les dijo aquella de Cruyff en Wembley, salir a disfrutar. Recordad que esto no lo vais a vivir muchas veces. Y más o menos, eso mismo dice hoy en su artículo en el Marca, Demetrio Lozano, que hay que ser muy consciente de la importancia del partido, pero disfrutarlo, que es algo histórico para el balonmano español. Por cierto, apunto, Demetrio Lozano y tal Anduse Valles, vaya pareja, de comentaristas que tenemos hoy en la final. No sé si Valero Rivera es así de tocar la fibra, o es un tío muy frío, no sé cómo irá la charla. ¿Tú qué te imaginas, Luis?
Hombre, yo ayer le pregunté a Valero, le dije, ¿vas a hacer lo mismo que Juan Carlos Pastor, que les dijo que salieran a disfrutar? Dice, no lo sé, mañana te lo diré. Pero yo creo que lo lógico es, bueno, pues que conociendo a Valero, les diga que tienen que salir a ganar, que hay que dar todo, pero eso sí, que disfruten, porque no se sabe cuándo volverán a jugar una final. Y yo creo que eso es quitar un poco de presión, como hizo Juan Carlos Pastor. Fíjate lo que decías antes, Croacia era favorita en el 2005, todos pensábamos que nos iba a barrer, salieron a jugar, salieron a disfrutar y barrimos a los croatas.
Oye, no sé quién te gustará a ti más, pero a mí hay un danés que se llama Eger, el extremo ese. Joder, hace una máquina, tío.
Sí, es gran jugador y te voy a decir una cosa. Dentro de los daneses, buena persona. Porque hay algunos...
¿Ah, sí?
Que, sí. Aquí hay cuentas pendientes. Es decir, el extremo Lindberg, que tiene, concretamente te lo voy a decir, el número 18. David Barrufet, y todos conocemos cómo es David, lo tranquilo que es, en las semifinales del Mundial de Suecia, del 11... se fue a por él y le tuvieron que parar porque le partía la cara. Sondeberg también riéndose de los españoles. Es decir, Landin es un portero jovencito creciendo, pero tipo de los que te gustan a ti y a mí, tipo Meyer, etcétera.
Ay,
etcétera.
No, si es como Meyer es asqueroso, sí, no lo sí, quiero sí, ver. Sí.
Entonces, hay cuentas pendientes de jugadores españoles y ayer yo hablaba, pues un poco de récord, con Raúl Entre Ríos, que sabes que se lesionó y que no pudo estar con la selección, y me decía, tenemos muchas cuentas pendientes con ellos y vamos a ver si mañana las arreglamos.
Juli, 22, 10 y 1, solo no lo sabes, ya me los he apuntado.
Sí, apúntate.
Bueno, ¿queréis algo más? Vamos a estar en contacto permanente con el San Jordi.
Pues nada, que las mariposas están en el estómago, Paco.
A ver, luego vamos a apostar en B365. ¿Qué pones tú, Luis? ¿Victoria?
El corazón me dice que victoria. Me voy a dejar
vale,
que...
Vamos a ver cómo se
¿las
paga?
Piernas.
El mundo nos ve claramente como no favoritos.
No, no somos favoritos.
Vamos a consultar cómo están las apuestas y ya verás cómo no nos ve el mundo. Venga, apostamos.
A ver, entramos ya en B365. ¿Qué es B365? La casa de apuestas online más grande del mundo. Como decía Caetano, la casa de apuestas online más grande del mundo. Casa de apuestas online más grande del mundo. B365. Sí, señor. Hasta 100 euros de bienvenida te dan en B365. Buenas tardes, Evangelio.
Buenas tardes, Pepe.
¿Qué ves en Cebollado Grande?
Feyenoord 20.
¿Qué?
Feyenoord 20. Liga holandesa.
¿Y por qué dices Feyenoord como todo?
Porque me apetecía hacer un poco el...
Ah. Oye, digo yo una cosa. De lo que estamos viendo ahí, el Gant este, ¿cuál es el de Víctor Fernández?
El blanco.
¿Color?
El blanco.
El Gant es el de Víctor Fernández vale. Y el Brujas, de el negro y azul, es el de Juan Carlos García.
A ver, Evia, muy buenas.
Hola, Pepe Domingo, buenas
a ver,
tardes.
¿Cómo va el balón, mano, que estamos nerviosos?
Pues estamos nerviosos y seamos sinceros.
A ver, ¿qué dice? No, Chato, somos, que lo veo por ahí.
No somos favoritos. Chato dice que apostemos a victoria de España, que además de darnos un alegrón, se cobra un poquito más que la victoria de Dinamarca. 2,61.
Caray, qué bien.
Se paga que España gane esta tarde el partido a Dinamarca. La victoria de los daneses está 1,85-1.
¿Qué más se puede apostar a un partido de balonmano?
Puedes apostar a cualquier cosa casi. Primer equipo en anotar, que se pagan los dos igual, 1,85-1.
¿Sí?
Primer equipo en marcar 5 goles, que ahí está España 2-1, Dinamarca 1,72.
Anda,
y van cosa. Cambiando las cuotas según avanza. Primer equipo que marque 10 goles, 15,
vale,
20.
Vale.
O margen de victoria de España. Una victoria ajustada entre 1 y 3 goles, se paga 3,41.
Bueno, ya que la gente entre, ¿no? En B365, se
sí. Registre.
Si es la primera vez,
eso
le
es. Dan
hasta 100 euros de bienvenida.
Correcto.
Puedes apostar a lo que quieras, pero
quieras.
También al balonmano.
Por supuesto. Claro.
Gracias, Evia. Ponme los pies de tu señora.
Por supuesto, que no.
B365.es.
Esta mañana hemos tenido fútbol en el Bernabéu, le ha ganado el Real Madrid 4-0 al Getafe, luego hablamos de ello con Lama y Miguelito. Diego López, el nuevo portero del Real Madrid, ha estado en el banquillo, ha jugado Adán, que lo ha hecho bien, aunque la verdad es que no ha tenido mucho trabajo. Hablando de porteros, como el Sevilla tiene tocado a Palop y ha vendido a Diego López, está buscando portero, ya lo hemos dicho antes, es duda incluso para el Sevilla-Granada de mañana, me dice Arancha que le han contado que puede cerrar el Sevilla a Juan Pablo, delantero que estuvo en el Numancia y en el Sporting. Juan Pablo suena para el Sevilla. Y más de porteros. Esta mañana, ya con el asunto del mercado de invierno cerrado para la portería del Real Madrid, me ha salido el alma decir que para mí el mejor era Moyá. Porque es que bueno de reflejos, es bueno por arriba, es bueno jugando con los pies, es un pedazo de portero. Y ha hecho una gran primera parte. Pero le han caído cuatro. El primero ha sido con una faltita. Falta. Él va a bloquear un balón que viene de córner y Carvalho le mete el brazo contra el brazo.
Un brazo.
Bueno, no. Falta.
Falta.
Bueno, claro, se la va a caer, o sea, la va a bloquear y le hace falta. Vale. Pero es que hasta sabe perder. Es que no he hablado con Moyá en mi vida, pero hasta sabe perder.
Yo noto un contacto. El árbitro dice que cree que me resbala la pelota, pero si se resbala seguiría otra dirección. La pelota cae de donde estoy yo justo al suelo. Entonces hay un contacto en el brazo que desestabiliza, no puedo bloquear bien, entonces se cae. Pero bueno, ya está. Tampoco hay que hacer un drama de eso porque al final ellos han sido superiores, han tenido más ocasiones y metiéndonos cuatro goles tampoco hay que ahora venir a llorar por un gol.
Pues claro que sí. Muy bien. Pues ese es el Moyá. Contestador automático de tiempo de juego 902-88-44-00.
Pepe, te quejabas de que no decían el resultado en el Sadar. Han hecho una crónica estupenda del Rally de Monte Carlo y no han dicho quién ha quedado de segundo. Nada más, hay que estar en todo.
No dijimos que quedó segundo quién.
Y dijimos el primero de milagro.
Siempre ven a conocer el coche que lo va.
Correcto, dijiste el primero y el tercero, pero no el segundo.
¿Qué? No, pero la crónica debe ser Carlos Miquel, hay que echarle la culpa a Carlos Miquel.
Y en breve ven a conocer el coche que lo va.
Los deportes. Antes.
Bueno, antes. Ya sabéis lo de BBVA, ¿no? Sí. Que sí, adiós a las comisiones. Confirmado.
Y en breve ven a conocer el coche que lo va a cambiar todo. El nuevo.
Adiós a las comisiones. ¿Qué tienes que hacer? Pues nada más que domiciliar tu nómina en BBVA. Y adiós a las comisiones. Remesas, tarjetas, transferencias, cheques, administración, mantenimiento de cuenta. Vete a cualquier oficina BBVA y entérate con el Banco del Fútbol. BBVA, A, BBVA, A. Y a partir de este momento...
Hola, soy Radamel Falcao. Espero que disfrutes de mis goles en tiempo de juego.
Hola, soy Miguel Ángel Moyá, portero del Getafe. Y paro las pelotas que puedo en tiempo de juego.
Hola, soy Apoño, jugador de Real Zaragoza.
¡Apoño!
Quiero enviar un saludo para todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, el de Paco, Pepe y Lama.
Hola, soy Cesc Fàbregas. Espero que disfrutes del juego del Barça en tiempo de juego.
Hola, soy Michu y podéis escuchar lo que hace Miss Fancy en tiempo de juego.
Hola, soy Manucho. Escucha los partidos de Real Valladolid en tiempo de juego de la COPE con Paco y Pepe.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta de los partidos del Valencia en tiempo de juego.
Hola, soy Lau Atistao, delantero de Rayo Vallecano. Escucha mis goles en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Hasta luego, majo.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
Bueno, pues se pone en marcha esto, ¿eh? Señoras, señores, sorpresa, porque no sabemos nunca qué nos depara Jorge Hevia.
Y ni la vida.
Ni la vida, ni... Una, dos, tres, comienza... ¡Otras ligas! ¡Otros deportes!
Carnaval que quiero...
¿Estamos ya en carnaval? Prácticamente.
Sí, bueno, febrero, ¿no? La, 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 la.
El carnaval que quiero...
quiniela.
Carnaval, carnaval.
Típica.
Primera carrera, el 1. Segunda carrera, el 2. Tercera carrera, el 6. Cuarta carrera, el 1. Quinta carrera, primer caballo, el 7. Quinta carrera, segundo caballo, el 4.
Bueno, que tengo yo de que ponga un día el balde a mariposas de Dani y Daniel. Fútbol femenino. No hay manera.
Fútbol femenino, primera división, jornada número 19. El Athletic Bilbao sigue líder de la competición. Le ganó nada más y nada menos que 4-0 al Sevilla. El Atlético de Madrid, féminas de Antoñito Ruiz, sigue segundo porque le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Está a 3 puntos de líder el Athletic Bilbao. Es tercero el Barça, es cuarto el Levante.
A ver, hace el... Llevando el ritmo. Llevando el ritmo, a ver, óyelo.
Atención.
Ay, ahora.
Shakira abandona el hospital.
¿Sí? Sí. Fútbol sala femenino, ya no podemos llamarla.
Fútbol sala femenino, primera división, jornada número 16. Ahí está bailando Pedro Martín. El otro era líder en solitario, el Atlético de Marina Valcarnero, perdió su segundo partido consecutivo, 2-1 contra el Viaxes Amarelle. Y el nuevo líder es, bueno, el nuevo colíder es el Burela Pescado Rubén.
¡Hombre!
Que le ganó 4-1 al Lacturale Gurpea Navarra.
¿Cómo? ¡Burela, Burela! A ver, Pedrito, solo de trompetas. Baloncesto masculino.
La Liga de Coro está en la jornada número 16. El nuevo líder le ganó al tercero, es decir, River Andorra 84, Lucentum Alicante 80. El segundo es el Fort Burgos, que perdió en su cancha con el Breogán Lugo 77-85. Y está una victoria del líder, que repito, es el River Andorra. Me vas a dejar solo.
Baloncesto femenino.
Liga femenina, jornada número 14. Mira cómo se ríe Hernández. Aquí también le ganó el líder al tercero. Rivas Ecopolis le ganó 61-63 al Spar Uni Girona. Le separan 4 victorias entre sí. Entre medias de los dos está, segundo, el Perfumerías Avenida de Salamanca, que le ganó 7-6-5-3 al Tintos de Toro Cáceres.
Oye, ¿cómo sería un solo de trombón? ¡Balonmano femenino!
División de honor femenina. Es un trombón con costipado. Adelantado de la 14ª jornada, Balonmano Vera Vera 29, Porriño 22. El resto de los partidos se juegan la semana que viene.
Okay.
Antes utilizamos esto para gañotes y recomendaciones, ¿no?
Pues yo tengo una.
Se puede, yo también.
Mira, tengo un libro que me ha enviado
yo tengo otro.
Miguel Mena, Todas las miradas del mundo. Es un libro sobre el Mundial de España, un libro policiaco. Yo siempre leo el principio y el final. Fíjate qué bonito comienza el libro, ¿eh? Todas las miradas del mundo. El silbido de una bala y el pitido de un silbato suenan a la vez, separados por 500 kilómetros. ¡Joder! Es tremendo.
Dan ganas, bueno, de poco. Dejarlo todo e irme a leer.
Y mira, al final dice, Maynard piensa que no siempre
no
gana
el, final, no
el que
final.
Juega más bonito. Que no siempre no gana el que juega.
Es un
mejor.
Spoiler, Pepe.
Enhorabuena, Miguel Mena.
En mi libro es mucho mejor, ¿eh?
Claro que no me puede.
Pero no puedo leer nada porque no lo tengo. Quiero recomendar un libro de una excompañera, Ana Cadenas. Se llama Cuando menos te lo esperas. Cuando menos te lo esperas, de Ana Cadenas.
El título promete.
Edita Tagus, ediciones Tagus. Es un ebook, o sea que lo enganchas en la casa del libro por internet. Cuando menos te lo esperas, Ana Cadenas.
Yo tengo otra cosa, pero la digo luego. ¡Vamos! ¡Carnaval! ¡Voleibol!
Hay que recordar que no hay Superliga masculina, porque recordamos que el voleibol, CAI Voleibol Teruel, se ha proclamado campeón de la Copa del Rey. Enhorabuena al CAI Voleibol Teruel. Y en la división de honor, la Superliga, mejor dicho, femenina, en la jornada número 11, el líder es el Aro Rioja Voli, porque le ganó 3-0 al Santa Cruz Tenerife. El segundo es el Nuchar Tramec Murillo, tiene un bonito nombre, a 4 puntos del líder tras ganar al Valeriano Ayes Menorca por 1-3.
Carnaval, te quiero. ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Ok, patines.
Tiempo de juego, información de servicio. Vamos a recordar los equipos que en la Hockey Liga Masculina se clasifican para la Copa del Rey, porque ha acabado la primera vuelta en esa competición. El Coinas Aliceo, el Barcelona, el Moritz Vendrell, el Vic, Reus, Software Lleida. Se llama Software Lleida, pero es un equipo de hockey. El Vilanova y el Igualada se han clasificado para la Copa del Rey de hockey masculino. Y en chicas, en la jornada número 13, partido adelantado de la 13ª jornada, Manlleu 11, Palau Plegamans 2.
¡Qué bonito carnaval! ¡Qué bonito carnaval! ¡Vela! ¡De vela!
Siguiendo con atención la Vendée Globe, la regata Vendée Globe, que lidera el Massif del francés François Gavard.
¿Cómo?
Y en la que el Acciona español, capitaneado por Javier Sanso, es noveno.
A ver, que voy a unirme a una iniciativa creada por un hermano mío y un compañero mío. Nonito Pereira, de La Coruña, que es un gran crítico musical de La Coruña, y mi hermano Fernando, junto con un grupo de amigos, se han propuesto que se le entregue a título póstumo una medalla de Galicia a Andrés Dobarro. ¿Te acuerdas de Andrés Dobarro? Tren que camina por la beira do Miño, un tren que me leva por lo meu camino. Bueno, pues dicen que ha hecho mucho por Galicia, y es verdad, que fue el primero que lanzó a número uno música en gallego, también está por ahí, hay más, pero también lo hizo Andrés, y yo me uno a esa iniciativa, medalla de Galicia, aunque sea título póstumo, a Andresiño Dobarro.
Que no tiene nada que ver con Germán, ¿eh?
¡Waterpolo!
Chicos, jornada número 14. El Athletic Barceloneta es líder. Le ganó 4-10 al Club Natación Cataluña a domicilio. Y en chicas, tras la jornada número 10, el líder Sabadell Astral Pool es, pues eso, líder, a pesar de no haber jugado en esta jornada.
Tú creo que tocas muy bien la bandurria, ¿no?
Ya se me ha olvidado.
Ya se ha olvidado, ¿no? Y la mandolina, ¿no?
Y el piano se me ha olvidado también.
También el piano.
Me ha olvidado todo.
Y la trompeta tampoco sabes.
La trompeta sabe Pedrito, yo no.
Sabe Pedrito, nada, pues. ¡Rubi! ¡Rubi!
Después de la jornada número 14 de la División de Honor, el Quesos Entre Pinares sigue líder a pesar de haber perdido 6-11 contra el Cetransa El Salvador en su campo. Se acerca un poquito el Vizcaya Guernica, que tiene dos partidos menos, y en esta jornada le ganó 34-12 al Ampo Ordizia.
Y así termina. A ritmo de próximo carnaval ya. Otras ligas. Otros deportes.
¡Carnaval!
¡Carnaval me quiero!
¿No has dado el campeonato de España de galgos?
No he ¿me lo has dicho en serio?
Que ganó la galga Sevilla.
Galga. Yo pensaba que me estaba vacilando.
La galga.
Ahora no me acuerdo cómo se llama. Fiona era, ¿no?
Fiona es la
Leona.
De
Leona.
Qué mal me suena la galga. El galgo suena bien, pero la
perra Leona ganó.
Ganó una galga. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en este tiempo lo que ha pasado es que en Italia ha llegado el descanso en el partido del Milán. El rival del Barça en la Champions va ganando 0-1 con gol de...
Como siempre.
El Sharawi. Y va ganando también la Fiorentina 0-1 en Catania, el Nápoles 0-1 en Parma. Hoy están ganando los gordos y el Udinese 1-0 al Siena. Cerrará luego el Inter de Milán contra el Torino. Ayer empató el líder, la Juve, en casa y tropezó más el Lazio, el segundo. Perdió en casa con el
Torino. ¿Qué quiere decir que el Nápoles se pone a 3? Segundo.
A 3 de la Juve ya.
Ganando, sí.
Qué bien. ¿Y qué más? Bueno, no hemos dicho en las previsiones de la semana que mañana empieza la Operación Puerto. Va a durar el juicio de la Operación Puerto, vamos. Va a durar tiempecito, me parece que es hasta mediados de marzo. 5 van a ir al banquillo como acusados. Lo que les piden es 2 años de prisión y 2 años de inhabilitación profesional. O sea, tampoco que sean condenas para toda la vida. Y es por un delito contra la salud pública. Son Eufemiano Fuentes, el médico, Yolanda Fuentes, la hermana de Eufemiano, Manuel Saiz, el que era director del Liberty Seguros y del equipo de ciclismo de la ONCE, Vicente Belda, que era director de la Comunidad Valenciana, y su segundo, José Ignacio Labarta. Empieza el juicio mañana. Nos acercamos a las 4, hacemos la desconexión y enseguida estamos con ronda informativa, primera visita a Vallecas, y vamos a hablar de lo de esta mañana en el Bernabéu, de lo de esta tarde en el Camp Nou y de lo de esta noche en Bilbao, donde, por cierto, no estará Llorente. No porque haya anunciado su fichaje a la Juve, sino que al parecer ayer se resintió de una cosa rara en la rodilla. Es que me habéis dicho antes la palabra y no me acuerdo.
Algo como una torsión, ¿no? Similar.
Una cosa rara. 1 para las 4.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Las mejores clases de anatomía y de geografía.
En el nacimiento justo del brazo, con el hombro en la coyuntura, no se considera mano.
El triángulo de las Bermudas, que era un cuadrado hasta que Ballesteros le jodió una esquina de una patada.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y paradas de taxis.
Si otras compañías de seguros te hacen pagar por cosas que no pasan ni en las películas, ¡despierta! Porque Verti te ofrece hogar dulce, hogar asegurando de verdad tu casa sin coberturas imposibles. Habla con nosotros, contrata con quien quieras. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Como tú, en COPE somos muy conscientes de lo que está sucediendo.
Que no tiene en su barrio, en su casa, en su familia, en su entorno, alguien en paro.
Y como tú, en COPE apostamos por la esperanza, por un futuro mejor, por encontrar soluciones juntos.
Todo lo que tiene que ver con emprendedores, trabajo, soluciones, ideas, en cope.es/ te ayudamos.
Gracias por compartir con nosotros algo más que la radio, porque tú das sentido a lo que hacemos.
COPE, estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Cuenta atrás, en 58 minutos empieza el fútbol, con el partido de Vallecas entre el Rayo Vallecano, que empezaba en UEFA, y el Betis, que empieza en Champions, se acopla por ahí algo, y en 1 hora y 13 minutos empieza la final del Mundial de Balonmano. Son las 4 y 2.